de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Esta persona es un poeta, humorista y de esos chismositos que se meten en todos los rincones de la historia de Cuba, desde la historia de la radio, la historia de la Plaza de la Catedral, la historia de lo que sea, de la música, de lo que sea. Te hace un libro y además te hace un programa, te hace programas con eso. Además es un excelente humorista. O sea que los estamos invitando prácticamente al programa de Ramón. Yo sé que muchos recuerdan todavía con cariño la emisión de estos programas por Radio Ciudad de La Habana en Cuba, en épocas muy difíciles también, cuáles no las serán para los cubanos, ¿no? Desde hace 64 años. Pues nada, le doy la bienvenida a Ramón Fernández Larrea.
¿Cómo tú estás?
Yo, malita, pero
aquí... Me vas a obligar, con esa presentación, me vas a obligar a salir del armario. Si me tienes ahí en el armario de tu corazón, tengo que asomar la cabeza y dar la cara, ¿no?
Bueno, pues en el armario de mi corazón no hay llave.
Bueno, perfecto.
Puedes entrar y salir, como quieras.
Oye, muchas gracias. Sí.
Gracias a ti, Ramón. Gracias a ti por aceptar estar en Punto de Cruz y compartir...
Tú sabes que tú eres mi cruz.
Ya. Que... ya. Yo, imagínate, uno termina haciendo la cruz hasta de sí misma.
Sí.
Yo soy mi cruz.
Yo lo que pasa es que ya esa cruz mía, tengo la suerte que tiene Comején. Y espero que me alivie, ¿no?
Pues el Comején es un poco molesto, tú sabes.
No, si te va comiendo la madera y ya te va haciendo más ligera la carga, ¿no?
Bueno, pero también es un, si le pones, tú sabes, nada más que le falta té, nada más que pasea el comejente.
yo prefiero el comején a las chinches.
Ya.
Así que, te las cambio.
Ya. Oye, Ramón Fernández Larrea, ¿de qué te gustaría hablar? Te voy a dar esa libertad, vaya.
Mira, tú sabes que últimamente, yo no soy muy hablantín, últimamente vivo como si fuera un ermitaño, más hablo conmigo mismo, que es como decía Machado. El que hablaba con Dios, ¿no? Sí. Lo dejo ahí, le grabo la cosa para oírlo otro día, no tengo tiempo, pero bueno.
Bueno, textualmente Machado decía, converso con el hombre que siempre va
que siempre
conmigo.
Va conmigo.
¿No?
Sí.
Entonces, es tremendo, sí.
Sí. Hablo, aquí en la casa quien habla, quien se encarga de eso es mi mujer. Entonces yo la dejo que ella hable. Realmente, cuando le voy a decir algo, me cambia la conversación y termina hablando ella. Entonces yo estoy más entrenado en escuchar. Por suerte o por desgracia, tengo que hablar porque en la cosa del trabajo tengo que conversar con personas, con los artículos que hago para ADN, tengo que conversar con mi amigo Armando Tejuca, que es el que hace las ilustraciones, entonces tengo que explicarle por dónde voy, cuál es el tema del próximo artículo. Ahora he comenzado a trabajar con el comediante, humorista y Tony Benítez, que ha estrenado show en las redes, y yo estoy como guionista, productor de contenido y también buscando invitados. Entonces metemos unas muelas que me dejan, pero cansado. Ya después de eso yo no tengo deseo de escribir el programa.
Ya. Tú también guionista de uno de los programas más exitosos de la televisión de Miami, el Seguro que Yes.
Bueno, fueron dos, porque Seguro que Yes nos dio la posibilidad después de ser contratados por lo que era la empresa rival, el canal de la competencia. Yo vivía en Barcelona.
No te
voy a decir que vivía feliz y contento. No, feliz sí, porque a mí yo amo esa ciudad.
Sí, pero la vida no es paisaje, macho.
No, yo sé. cuando de pronto yo vi, o sea, hubo dos señales. Escribía para una revista en internet, cosas de humor. Escribía también para cosas sobre música, para la página de la emisora donde yo había trabajado allí en Barcelona. Pero cuando yo me di cuenta de lo, con lo que ganaba, yo podía comer el menú del día en algún restaurante una vez a la semana o cada 15 días, pero no me alcanzaba después para ver a Le Luthier cuando se presentaba en la ciudad. Yo dije, aquí esto es, sin ver a Le Luthier, puedo ir a ver a Le Luthier pero con hambre, o puedo comer sin ver a Le Luthier, entonces aquí falla algo. Y la segunda cosa fue que se lo dije a mi mujer, le dije, a mí no me gusta cómo se está poniendo esto. Cuando los políticos salen más que los artistas por la televisión, el país se echó a perder.
Exactamente.
Yo dije, esto me suena mucho, me suena algo conocido. Que bueno, nosotros tuvimos la desgracia de un solo político, el que hablaba de todo. Él creía que era político y artista. Entonces, se apropió de todo, televisión, radio, prensa. Pero a mí me sonaba eso de que la política se metiera en tu vida, aunque no quisiera. Cuando yo veo que la política es... Los políticos son como los managers de una empresa. Tú los eliges y si realmente no te va bien con tu salario, con la venta, con que se rompe el aire acondicionado y no lo arreglan, con que la luz hay que cambiarla, hay que modernizar y que todo el mundo esté feliz y saludable, entonces ese político se va al carajo porque hay que cambiar de mancha.
Sí.
Pero no es uno el que tiene que escuchar a los políticos. Que es lo que suele suceder.
El vedetismo, no, eso es vedetismo político.
Claro, a mí no me interesa lo que tú vayas a hablar, tú tienes que escuchar lo que te vamos a decir. Entonces, así no. Y entonces dije, no, esto se está poniendo mal. Y se está, efectivamente, después llegó la crisis que allí golpeó más que acá. Y bueno, y después también el independentismo cogió fuerza, la izquierda cogió más fuerza. Y ya yo había venido para acá, gracias a Dios, con el proyecto de Alexis Valdés, que me llamó y me dijo que iba, le habían propuesto hacer un programa de humor aquí en Miami. Y yo casualmente estaba preparando cosas de radio para traerlas y ver si podía trabajar aquí un tiempo, ¿no? Siempre fue temporal y me he quedado casi 20 años. Entonces, bueno, la suerte fue, Alexis me dijo, cuando vaya, yo llegué primero que él, reúne, busca y a ver si descubre actores y comediantes cubanos, humoristas, para hacer un grupo y sumarle un equipo, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Y vi todas las cosas de humor que se estaban haciendo aquí, en la televisión, en los teatros, en la radio. Y cuando él llegó ya había una visión y había un equipo y bueno, echamos a andar. Y fue bien el programa. Y entonces después nos hicieron una propuesta y saltamos para el otro lugar. Y ahí sí duró mucho más tiempo el programa. Seguro que llegue y después Esta Noche Tonight.
Esta Noche Tonight.
Sí.
Ramón Fernández Larrea. Hablando de políticos, tenemos puntos de vista en común. Yo siempre he dicho, los políticos son administradores por encargo.
Sí, eso mismo.
No tienes por qué convertirlos ni en vedettes, ni en figuras mediáticas. Y no nos interesa el carisma que pueda tener, sino que sea eficaz.
No, ni filósofos. A mí me importa un carajo los pensamientos tuyos, los profundos pensamientos tuyos. No. Eso, escribe un libro y después te leeré, como a Margaret Thatcher, o Reagan, que después digo, coño, pero qué simpático era este tipo, o qué inteligente era esta señora. Pero mientras estás ahí, tú tienes una misión que cumplir. Y yo no tengo ni la misión ni la obligación de escucharte. Por ahí vuelvo a ojo, o sea, vista, hace fe. Haz. Y después ya veremos.
Ya veremos, sí. Uh-huh. Por eso siempre yo digo que yo voto por agendas, no por agendas políticas, no por personas.
Sí, claro, claro.
No, no
claro,
tiene
claro.
sentido.
Por eso mismo.
Ramón, uh-huh. Se escurre mucho la poesía en el exilio, ¿verdad? Se nos hace... Empezamos como a vivirla de otra manera y a escribirla menos, ¿tú crees?
Bueno, sí. Primero, bueno, Martí lo decía, hágase el pan y después el verso, ¿no? Por ahí.
Ganado tengo el pan, hágase el
verso. Ganado tengo el pan, hágase el verso. Lo que pasa es que ya yo estoy dejando de comer pan y escribo versos de vez en cuando. No, lo que pasa es que de pronto trabajar para vivir, para pagar un techo, para pagar... Al final lo que estás pagando es la paz.
Exactamente.
Tu paz.
Exactamente.
Tu territorio de paz, ese pedacito que puedes dormir bien, que puedes incluso ayudar a alguien, a un familiar o a ti mismo, no sé, tienes la salud más o menos garantizada y pagada, tienes la alimentación, tienes todo eso. Y el verso se convierte entonces, nunca te abandona la poesía.
Nunca te abandona la poesía.
Porque la poesía es como tu pecera, como tu refugio, a donde por la noche tú vas. Siempre hay un verso que te cruza por la cabeza. A veces no tienes tiempo de apuntarlo, ¿no? Y se te olvida. Y después tú dices, ¿cómo era aquello? Que era buenísimo. A mí me ha pasado también, tú sabes, que encuentro un poema mío que yo ni recordaba, y perdóname la autosuficiencia, y digo, coño, pero qué buen poeta de este tipo. Y después me río yo mismo. Y digo, no, qué buen poeta de qué, no jeringue. Pero me encuentro cosas que yo escribí que no recordaba y que no terminé. Y tú lo vas postergando porque como no te da de comer y como también dentro de la paz y la misma vida, aquellos deseos de que te conocieran. Yo en este momento lo que tengo deseo es que no me conozcan. En serio. Ya el afán de popularidad o el ego, todas esas cosas ya están... Uno las tiene metidas en una gaveta, liquidado.
Yo creo que sí, que en primera, porque es mi propia experiencia, la poesía empieza a pasar, no desaparece nunca de tu vida, pero ya es una cuestión incluso en la que te vuelves bastante egoísta. Es un sentimiento permanente, es una visión sobre las cosas, pero que es tuya, ya no sientes la necesidad de borrar a los demás con ella, ¿no?
De compartirla,
de
sumársela
arriba a nadie. No.
A mí no me interesa que estén de acuerdo conmigo ni en desacuerdo, y más en estos tiempos en que las redes y la cosa social se ha convertido, o lo han tomado, o uno cree que lo han tomado, se ha convertido en un solar, donde todo el mundo cree tener opinión y lo que hacen es a veces aprovecharse y destruir a las personas. Entonces uno dice, yo no voy a poner mi verso en función de esto.
No.
De la bajeza, de la envidia, de la... O sea, de la avaricia, del odio, porque además, este mundo de enfrentamientos cerebrales, vamos a decirlo así, lo que ellos siempre han dicho, que el enemigo es hoy por hoy son ellos. Y aprovechan para colarse también en estos caldos tan revueltos, en estas aguas tan revueltas, y hacer daño.
Es hacer sus crías de ciberclaria, ¿no?
Claro, y utilizar a las personas, incluso manchar la reputación de las personas, que es uno de sus deportes favoritos. Entonces, tú dices, ¿para qué voy a sacar la cabeza y ponerme a tiro? No me interesa, ni lo que piensen de mí, ni lo que crean de mí, no me interesa. Ya yo tengo mi futuro, incluso cuando me muera, bien diseñado. Ya yo tengo, hice un testamento y le indiqué a mi mujer que, a pesar de que yo he pasado mucho calor en esta vida, yo quiero que me incineren. Y le tengo repartida la ceniza. Por ejemplo, hay una parte de la ceniza van para el Partido Provincial de Bayamo. Otro paquete va para la Unión de Escritores. Echárselo arriba, gente.
Sí, espolvorearlo, ¿no? Con el talco, sí, de Ramón.
Claro, usted abra y sople. Entonces,
abre y sople.
Sí, es una manera de estar tranquilo y decir, bueno, yo tendré la última palabra.
Ya, sí, el último polvo es mío. O sea, que si lo dices en España.
Claro, un polvazo.
Le he pasado un polvazo, Ramón. Ramón Fernández Larrea, tú... yo también me he vuelto una persona bastante encogida. Es más, me he dedicado a tratar de ayudar a los demás, enseñando, compartiendo mi propio aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Sobre todo respecto a Cuba, a su historia y a toda esa locura. Y eso me ha convertido también en una persona bastante privada. ¿Te acuerdas que yo era una persona bastante en la calle, en mi casa, más en mi casa llena de gente de siempre, todo
sí,
el tiempo?
Sí, 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 claro.
Era un antro de conspiración.
Sí. Sí, pero está el antes y el después, entonces tú sí tienes que cambiar obligatoriamente.
Sí, uno va cocinándose en sí mismo.
Claro. Yo tengo el sueño, el deseo de hacer cosas buenas también, por ejemplo, de descubrir malas personas, o sea, a ayudar a que algunas personas sean definitivamente malas, porque van a ser felices. Yeah. Y no seguir enmascarado. Entonces, sí, decirle,
el mal enmascarado de bien es el más dañino, que no generas anticuerpo para eso.
Claro, eso, decirle, mira, muchacho, está lleno de bacterias, acaba de destruye aquel para que ya sal de esto y decide, te vas a hacer feliz, ¿me entiendes? Y competir, que tienen bastante competencia los malos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Aunque no duerman bien, ¿no?
Según Kurosawa, no, ¿eh?
Según Kurosawa, bueno. Ramón Fernández Larrea, ¿sabes que el otro día, hace unas pocas semanas, tuvimos aquí a tu retoño?
A mi hijo Abel.
A tu hijo Abel Fernández Larrea, porque además se engancha los dos apellidos de su padre.
Pero no son dos apellidos.
¿Es un solo apellido?
Sí.
Ah, no sabía.
No, la historia es muy simpática. Es que, mira, uno carga con esa mala suerte. Yo era uno de los tipos que más odiaban los CBP en Cuba.
Porque me lo imagino.
Tú le sacabas el carnet de identidad cuando veían ese nombre con dos apellidos. Me miraban como diciendo, ¿para qué viniste? Vete, ven otro día que yo no esté. Porque tenían a esa hora a escribir, como acabado de terminar la campaña de alfabetización con aquella letra, me odiaban. Da la casualidad que, vamos a hablar del vedado en 1955, 54, 55. Lo que era Copelia era el hospital Reina Mercedes. Uh-huh. Por ahí para arriba estaba la Universidad de La Habana. Entonces, en la misma acera de lo que fue Radio Centro, y después le cambiaron el nombre, y yo nunca he querido decirle Yara, siempre le dije Radio Centro, en esa misma acera, en un edificio al lado de la Facultad de Economía, que es un edificio estrechito y alto, ahí en los bajos, a la derecha, había una farmacia. La farmacia era de un español y la manichaba, la manager era mi tía, que era doctora en farmacia. Y había llevado a trabajar con ella a mi mamá, que era muy joven, muy coqueta. Y joven graduado de medicina de la universidad, empezó a hacer las prácticas en el Reina Mercedes. Y tú comprenderás que eso, cruzar la calle L, y ahí se enamoraron y después se casaron. Pero el joven se llamaba Ramón Fernández Larrea Silva y la muchacha se llamaba Ixora Silvia de la Caridad Rico Arango Hernández.
Madre de Dios, qué peso genético.
Sí, cuando ese joven, con otros amigos médicos, buscaron un lugar en Cuba donde poner una clínica y encontraron la ciudad de Bayamo, él se fue para allá, para Bayamo, graduado, ya era médico, hicieron la clínica, le empezó a ir bien más o menos. Y el joven, que era bastante sato y bastante mujeriego, como que se olvidó del compromiso con aquella muchacha de largo de muchos nombres y muchos apellidos. Pero mi abuela, que se llamaba Brígida Severiana Clorinda Hernández Barroso, se montó en una guagua y se fue para Bayamo. Y le dijo, le puso la precisa, te tienes que ir para La Habana y casarte. Entonces así fue como yo nací en Bayamo y me endilgaron el Ramón Fernández Larrea Rico Arango. Y ahí ya tú sabes, a cargar con esa, con ese peso.
Aparte de tu proyecto con Tony Benítez, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Ramón?
¿Qué quiero? ¿En qué sentido?
A ver.
Yo hago también mi programa Memoria de La Habana, que va a cumplir 7 años en La Poderosa. Ya. Empezó en La Poderosa y ahora sigue, gracias a Dios, en La Nueva Poderosa. Pero a mí eso no me da para vivir.
Ya.
Lo hago porque me entrena, porque disfruto mucho, porque me da mucho placer averiguar y meterme en la historia de Cuba y salvar toda aquella música. Me hace conocer toda aquella música que se hizo y que casi no conocemos y se ha olvidado. Y que me da como para compartir el asombro que sintió el mundo ante todos aquellos músicos tan variados y tan, tan imaginativos que estuvieron en todos los países del mundo haciendo la música cubana. Un país tan chiquito, una isla tan chiquita que haya creado más de 7, 8 ritmos que fueron que pusieron a bailar al mundo, algo deben tener. Entonces hago ese programa, me satisface, aunque no me debe vivir para vivir. Ahora hago este otro que me permite estar vivo con el humor y rodearme, contactar con gente que quiero, humoristas y cantantes y cosas. Y he escribido entonces en esta página ADN las cosas de humor político, porque es el más difícil de hacer, pero sin presión, ¿eh? Yo lo hago porque es también como para sacarme adentro todo lo que tengo.
Eso me parece muy bien. Y se nos va el tiempo.
Sí.
Te voy a decir una sola cosita antes de poner el sello final. Para mí siempre fuiste el mejor poeta de tu generación.
No me des esa respuesta, muchacha, no me des eso.
Bueno, no es tuya, es mía, que soy quien te está catalogando. Es mía, de verdad. Te agradezco muchísimo, Ramón Fernández Larrea, que hayas aceptado esta invitación para hacer punto de cruz conmigo, así como
yo aquí no te puedo negar nada, tú lo sabes.
Como dos viejitos delante de la tele haciendo punto de cruz, ¿no?
Pero mira una cosa, hemos hablado, no somos dos viejitos, hemos hablado de cosas muy vitales, muy importantes.
Sí, no, qué viejito, yo no voy a ser vieja nunca.
No, pero es que, por ejemplo, yo esta mañana yo me levanté, cuando fui a tomarme mis pastillas, que cada vez son más, yo miré y dije, ay, me falta esta. Y de pronto encontré otro pomo y dije, uno sabe que se está haciendo viejo cuando se alegra de que tiene reserva de estas pastillas.
De pastillas, que ya tiene el refil. Ya me llegó el refil. Queridos amigos, ha sido este encuentro con el poeta, ese increíble ser humano, ese niño grande, que es Ramón Fernández Larrea, en este punto de cruz que se emite por las ondas de Radio Televisión Martí. Está en la página web, estamos en todas las redes sociales. Y les doy las gracias también a los que están respondiendo, poniendo punto de cruz todo el tiempo en los primeros planos de los más oídos. Le damos las gracias a Ramón Fernández Larrea, a su humor, a su insensibilidad, a su inteligencia. Y le damos las gracias a nuestra productora Marisela Valladares. Mira, Ramón, me has hecho muy feliz en este mediodía. Adelante, Ramoncito, estamos vivos.
Oye,
la vejez no es más que una otra ilusión, como cualquier otra.
Sí, es un cheque en blanco.
Ya.
Es una decepción.
Te quiero,
óyeme, Ramón. No, gracias a ti. Un beso grande.
Un beso a Magda por soportarte también. Y a ti por soportarla y sopórtense. Los quiero mucho. Nos vamos del aire y hasta el próximo Punto de Cruz.